Bienvenidos a Entre Líneas. A todos nuestros oyentes desde la radio UMH. Aquí el equipo Entre Líneas una semana más para intentar amenizarles un ratito de su día. Hablamos de concienciar, reivindicar, deleitar con bellos besos, de reunir, de lo bonito de la literatura y mucho más. ¡Comenzamos!
No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo ni cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores.
Buenos días de nuevo. Os habla Raquel Gómez Atienza y nos acompañan Esther Javega Moraga.
Muy buenos días.
Sandra Godoy Arenas.
Hola, una semana más.
Y Laura Sánchez Benejama.
Buenos días a todos.
Este programa viene cargado de temas muy interesantes. Comenzaremos comentando la segunda etapa de Miguel Hernández como continuación a la primera etapa que ya se abordó en el pasado programa. Y como no nos puede faltar, también nos intentaremos deleitar con algunos de sus poemas. En segundo lugar, hablaremos de la historia de Ana Frank y el impacto que causó Frida Kahlo. Además, explicaremos su trayectoria y el por qué es tan importante tenerlas como referencia. En tercer lugar, se dará pie al mundo del rap, donde explicaremos cómo surgió este estilo y la importancia que ha conseguido este género musical en estos últimos años debido a su alto grado de reivindicación en las letras de sus canciones. Y para finalizar, se dedicará un pequeño espacio a hablar de la filosofía con motivo del Día Mundial, que fue el pasado 16 de noviembre. Y a todo esto, relájense, escuchen y sobre todo disfruten. Comienza Entre Líneas. Para empezar, daremos paso a la segunda etapa del gran poeta Miguel Hernández. Nos centraremos en el apogeo del amor de este poeta, así como de la estructura más marcada en El rayo que no cesa.
La segunda etapa de la poesía de Miguel Hernández está marcada por la publicación del Rayo que no cesa, segundo libro de poemas del poeta de Orihuela. Es una etapa de encuentro con los otros, los amigos y el amor, pues como dice el verso que reutilizó Hernández del poeta murciano Federico Balart, juventud sin amores no es juventud. Esta obra es un conjunto de dos elegías, dos poemas y 27 sonetos amorosos en los que la queja del enamorado se debe a la inaccesibilidad de la amada, es decir, la queja de Miguel por no poder gozar carnalmente de su amor. Aparte de este tema, esta composición trata el tema de la muerte, con una muy famosa elegía al fallecimiento del amigo del alma de Miguel Hernández, Ramón Sigé. Este poemario fue escrito entre 1934 y 1935 y se vio influenciado por los sonetos de Lope de Vega, Góngora, Garcilaso y Quevedo. Los poemas que lo forman podría calificarse más bien de poesía amorosa existencial. Supone el paso del purismo católico a la poesía impura, con un amor que no puede ser completo por los valores puros de la amada, lo que provoca un sentimiento de agonía terrenal y una pasión que podría considerarse casi como explosión volcánica.
Mención especial a las mujeres en esta época. Estas estuvieron siempre detrás de sus versos como gran inspiración lírica. Fueron las mujeres las que, sin duda, le aportaron esa alegría de vivir que su injusta vida le fue arrebatando lentamente. De esta forma entendemos la juventud de Miguel Hernández, pasando por tres amores, dos de ellos esporádicos. María Cegarra, poetisa y primera mujer perito químico de España, con la que se dice que Miguel tuvo algo más que una amistad. Maruja Mayo, pintora surrealista gallega que despreció a Miguel inesperadamente tras su detención en 1936. Y el amor de su vida, Josefina Manresa. Poeta del amor que no acaba, Miguel Hernández tuvo en Josefina Manresa su gran pasión. Josefina fue esa primera novia adolescente que le rechazó en su Orihuela natal por tener, textualmente, ojos de loco, como si quisieran salirse de sus órbitas, pero que el destino hizo cambiar su percepción. Josefina Manresa Marguenda nació en Jaén en 1916. Era una mujer sencilla de pocos estudios, trabajadora y educada en la austeridad propia de la familia de un guardia civil de segunda clase, como lo era su padre.
En su relación con Miguel hubo altos y bajos como en cualquier otra pareja, incluso una ruptura, con carta incluida del poeta diciéndole que era una mujer que no entendía sus ansias de mundo y que se aferraba a una hipócrita moral provinciana. Posteriormente, siguiendo el conducto reglamentario, llega el momento en que Miguel escribe al padre de Josefina para saber si ella está libre todavía, para poder llegar a ella. A esto se le incluye una carta de Miguel a Josefina, cargada de arrepentimiento. Casualmente, durante esta semana sale a la calle El rayo que no cesa, poemario de la etapa que nos ocupa. Por eso, la dedicatoria del libro se ha considerado una declaración de Miguel a su amada, que dice así:
a ti sola, en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya.
De esta forma, Miguel cumplía la promesa que le había hecho a Josefina de dedicarle un libro.
Adentrándonos en los poemas de este libro, vamos a destacar dos que hemos elegido hablando de amor. El primero, Una querencia por tu acento. La clave de esta composición es el dolor que siente el poeta por la lejanía de la amada, a la que con doloridas quejas pide que venga. Este deseo de estar con la persona amada recorre todo el poema, justifica cada una de sus partes, incluso cada uno de sus versos, y les da unidad. Es la idea o el sentimiento que ha movido al autor a escribir esta composición poética. Y sin más...
Una querencia por tu acento. Una querencia tengo por tu acento, una apetencia por tu compañía y una dolencia de melancolía por la ausencia del aire de tu viento. Paciencia necesita mi tormento, urgencia de tu garza galanía, tu clemencia solar mi helado día, tu asistencia al árida en que lo cuento. Hay querencia, dolencia y apetencia, tus sustanciales besos mi sustento, me faltan y me muero sobre mayo. Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia, a serenar la sien del pensamiento que desahoga en mí su eterno rayo.
Ahora hablaremos de otro poema de amor de Miguel Hernández, Al derramar tu voz, su mansedumbre. Es un poema con muchos símbolos típicos de Miguel Hernández como piedra. En este poema, el poeta trata a la amada, habla de ella, de su intento de poder y hacer con ella y de los obstáculos que ésta le pone. Es un poema lleno de metáforas, y dice así:
al derramar tu voz, su mansedumbre, de miel vocal y al puro bamboleo, en mis terrestres manos el deseo sudosas pone al fuego de costumbre. Exasperado llego hasta la cumbre de tu pecho de isla y lo rodeo de un ambicioso mar y un pataleo de exasperados pétalos de lumbre. Pero tú te defiendes con murallas de mis alteraciones codiciosas de sumergirse en tierras y océanos. Por piedra pura, indiferente, callas, callar de piedra que otras y otras rosas me pones y me pones en las manos.
Por último, vamos a destacar la elegía que le dedica Miguel Hernández a su compañero del alma, que es Ramón Sijé, al enterarse por un periódico de su fallecimiento. Poco hay que esclarecer de este poema, pues habla por sí solo, con un desgarre y un dolor inmenso. Escuchémoslo.
En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracoles y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a destelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de mis flores pajeará tu alma colmenera, de angelicares ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas y de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, de almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Para continuar, hablaremos de Ana Frank y cómo su historia hizo poner los pelos de punta e impactar a todo un planeta. También comentaremos aspectos sobre Frida Kahlo, cómo fue su vida y las dificultades que tuvo, como muchísimas mujeres, para buscarse la vida en sus tiempos por su posición de mujer.
Ana Frank fue una niña alemana con ascendencia judía, mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo, donde dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose, con su familia y 4 personas más, de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia fue capturada y llevada a distintos campos de concentración alemanes. El único sobreviviente de los 8 escondidos fue Otto Frank, su padre. Ana fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y más tarde al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió de tifus en marzo de 1945, pocos días antes de que este fuera liberado. En 1947, apenas 2 años después de terminada la guerra, Otto publicó el diario bajo el título La casa de atrás. Empezó a escribir en él casi inmediatamente, describiéndose a sí misma y a su familia, así como su vida diaria en casa y en el colegio. A falta de una amiga del alma, según Ana, describía su diario como si estuviera dirigiéndose a una amiga. Escribió en forma de cartas sobre sus resultados en clase, sus amigos, chicos con los que simpatizaba y los lugares que prefería visitar en su vecindario. Si bien estos primeros escritos en su diario muestran que su vida era en muchas formas la vida típica de un escolar, también reseña los cambios que se van implantando desde la ocupación alemana. Algunas referencias parecen casuales y sin gran énfasis. Sin embargo, en algunas partes describe con mayor detalle la opresión que cada día va en aumento. Escribió acerca de las estrellas que todos los judíos estaban obligados a portar en público y también enumeró algunas de las restricciones y persecuciones impuestas en la vida cotidiana de la población judía de Ámsterdam. Tras leer el diario, Otto comentó no haberse dado cuenta de cómo Ana había mantenido un registro tan exacto y bien escrito de su estadía juntos, tratando de cumplir póstumamente el deseo de Ana, expresando en el diario de convertirse en escritora. Decidió intentar publicarlo y finalmente consiguió salir a la luz. En España se publicó la primera edición en 1955, con el título original de La casa de atrás. A raíz de esta publicación, a lo largo de los años, se han ido sacando más ediciones, en las cuales algunas se dice que se han eliminado partes en las que han hablado de aspectos comunes de su etapa de adolescente, como la atracción que sentía por una de sus amigas. La última edición que se ha sacado en España fue hace tan solo un mes, concretamente el 19 de octubre, y ha sido en forma de novela gráfica, algo que no se había hecho antes.
Frida Kahlo fue una pintora mexicana. Su vida estuvo marcada por el infortunio de contraer poliomielitis y después por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Llevó una vida poco convencional. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La obra de Kahlo y la de su marido, el reconocido pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirado a otros pintores y pintoras mexicanos del periodo prerevolucionario. En la sociedad de su tiempo, donde la supremacía de lo masculino constituía el sentido común, la mujer jugó un papel que claramente la supeditaba al varón. Frida, a pesar de estar casada y de demostrar el gran amor que sentía hacia su marido, se mostró autosuficiente y fuerte.
se representó en su obra de manera ambigua, con características sexuales andróginas, con algunos rasgos considerados como masculinos, exagerando sus cejas y su incipiente bigote. Fue una de las primeras pintoras que expresó en su obra la identidad femenina desde su propia óptica, rechazando la visión de lo femenino que se dibujaba desde el tradicional mundo masculino. Ella fue una de las que contribuyó en la formación de un nuevo tipo de identidad para la mujer y es reconocida hoy, por muchos, como un símbolo. Frida Kahlo fue la perfecta heroína feminista de los años 80. Al igual que Ana Frank, de Frida Kahlo se han publicado un gran número de biografías a lo largo de los años, debido a sus obras y sobre todo a su imagen, feminista, que en la actualidad está en auge. La última publicación fue en 2016 y fue una biografía ilustrada.
El tercer tema del día hace referencia a uno de los géneros musicales más reivindicativos y con más repercusión en estos últimos años. Hablamos del rap y de todos aquellos temas tan relevantes que suele tratar, como el racismo, la violencia de género, la homofobia, la barrera que construye la política, etc.
El rap es un estilo de música nacido en la década de los 80 en los barrios negros e hispanos de Nueva York, como una derivación del funk y asociado a la cultura hip hop. En los últimos años, este género ha logrado hacerse hueco entre los más escuchados de nuestro país, sobre todo entre los jóvenes, que utilizan el rap como forma de reivindicar o hablar sobre sus temas tan trascendentes actualmente como la violencia, la lucha contra el sistema establecido, el machismo o el trabajo. Entre los raperos más conocidos del momento en nuestro país nos encontramos artistas como Rapsus Clay, Natch, Natos y War o el artista de dancehall Swan Fireboy. Uno de los asuntos que más pie ha dado a creaciones por parte del rap es el descontento con la sociedad en la que vivimos actualmente. Y para esta materia, uno de los temas más conocidos es el de No estamos creyendo, donde colaboran raperos como Rasus Clay o Swan Fireboy. Aquí unas cuantas líneas del mismo. Estar
contigo. Bajo la luna y bajo el sol, no estamos creyendo en su sistema de control, no estamos creyendo y todo parece corrupto, no creo en el que vendió sus ideales para ser un producto. Bajo la luna y bajo el sol, no estamos creyendo en su sistema de control, no estamos creyendo en lo que no parece justo, si no crees en nada más fácil será para evitar el susto.
Otro de los problemas que más azotan al mundo en la actualidad es el racismo. Aunque probablemente todo el mundo conozca este término, no está de más recordar su significado científico. El racismo es la ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. Esta ideología ha ocasionado las atrocidades más grandes de la historia y, por desgracia, hoy por hoy sigue siendo un problema que está muy extendido en nuestra sociedad. Tanto es así que hasta los más pequeños están adoptando posturas racistas. Es por esto que muchos géneros musicales han tratado de luchar contra este problema y este sobre todo el rap. Uno de los ejemplos más claros de ello es la campaña llamada Contra el Racismo, en la que colaboraron algunos de los raperos más conocidos de nuestro país. Aquí tenemos unas líneas de este tema.
Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad ignorar lo diferente, pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón, no hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco.
Y por último, otro de los conflictos sociales que más pie dan a creaciones por parte de los raperos es el caso de la violencia de género, sobre todo en la actualidad, ya que por desgracia cada día surgen nuevas denuncias y casos de violencia machista. Uno de los temas más reivindicativos es el final del cuento de hadas, del rapero El Chojín. Aquí un pequeño fragmento.
Esta vez no se supo controlar. Ella acaba en el hospital. Tras 3 días, por fin escucha a sus amigas y denuncia a la policía su tortura. La vida vuelve a sonreírle poco a poco. Ella y la niña rehacen sus vidas casi del todo. Un nuevo chico, un nuevo trabajo, un nuevo futuro, en un nuevo barrio. Pero el papel de un juez no es suficiente para detenerla a él. Y un día de vuelta al portal, él la espera con un puñal y le acuchilla 12 veces. Fue el final del cuento de hadas, un cuento real que se cuenta en cada ciudad, cada semana. Es la nueva plaga, es el final del cuento de hadas.
Para finalizar, con motivo del Día Mundial de la Filosofía, que fue el pasado 16 de noviembre, queríamos hacer un apartado especial sobre este tema. ¿Por qué es tan importante la filosofía? ¿Por qué es necesario que haya un día para recordar su relevancia?
La filosofía es el amor por la sabiduría. tal y como la entendían los antiguos griegos, que se preguntaban acerca de materias tan fundamentales como la existencia, el conocimiento, la verdad o la moral. Es decir, cuestiones universales tan primordiales que atañen al ser humano desde su base como ser con conciencia de su propia existencia en el mundo. Este amor por la sabiduría fue el primer peldaño que aportó las primeras nociones de conocimiento para el mundo occidental y que hoy suponen la base de la ciencia, tal y como hoy en día la conocemos. Su principal importancia y lo que hace que resalte como disciplina es que ha contribuido a la construcción de las otras ciencias de estudio. La filosofía es la creadora de la cultura que constituyen los ojos, mediante los cuales la sociedad occidental entiende el mundo que lo rodea. Otra característica importante que la hace distinguir es porque constituye la piedra angular sobre la que cierne la existencia de los valores actuales. Estos nos guían a diario, sin que nos percatemos de ello. En la actualidad no valoramos los aportes que la filosofía ha hecho para fomentar el avance y el progreso del ser humano, a través de las preguntas, pero sobre todo mediante el razonamiento intelectual.
Con todo esto vamos a dejaros una reflexión. Debemos intentar pensar por nosotros mismos, sin que nadie nos manipule, crear nuestra propia verdad siempre y cuando estemos respetando al prójimo. Que nada ni nadie te pare, eres humano y por ello inteligente. Con tus pensamientos puedes cambiar el mundo y eres más poderoso de lo que crees. Con todo esto, sal ahí fuera, disfruta y vive la vida. Señoras y señores oyentes, hemos llegado al final. Como siempre, agradecemos su compromiso, fidelidad y deseamos que les haya gustado o, como dicen por ahí, al menos entretenido. Volveremos muy pronto. No duden en seguir nuestra cuenta de Instagram entrelineas_UMH para próximos horarios de emisiones y demás novedades. Y nunca olviden, como dijo el gran poeta Federico García Lorca, poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Desde aquí, Raquel Gómez, Esther Javega, Sandra Godoy y Laura Sánchez os mandan un saludo muy fuerte. Hasta la próxima.
Acabaría pasando que al tumbarme al lado izquierdo de esta cama ya no estés a mi lado, proyectadas en el techo nuestras sombras parecían gigantes, nos creímos que la vida nos daría un destino tan grande.